El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo y participar con ustedes de estas reflexiones en torno a la palabra de Dios y en torno al magisterio de la Iglesia, que nos nutre y nos invita también a entender la verdad que viene de Jesús. Y por eso los invitamos, como de costumbre en esta mañana, a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Estamos ya en este mes de febrero. Finalizando el mes de enero, 28 de enero. Felicitaciones, padre Fernando, por su cumpleaños, bueno, dos días atrás. Pero nos alegra que podamos celebrar también la vida junto con usted, celebrar este regalo maravilloso del Señor y desearle felicidades.
Muchas gracias, padre Naúl. Su cumpleaños. Sí, nos estamos preparando para ese nuevo año, este 30 de enero.
Y así también saludamos a todos ustedes, agradeciendo la participación en este programa Semilla de Esperanza. El Evangelio nos relata cómo Jesús prohíbe a los demonios que revelen su identidad. Fuera del círculo de los apóstoles, no quiere que la gente sepa que Él es el Mesías. El Señor nos enseña que debemos centrarnos en cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, en agradarle a Él y no distraernos con los criterios de la lógica humana que nos empujan a alcanzar el simple sistema y alabanza de los demás. Jesús vive polarizado por la salvación de las almas y muere en la cruz por amor a nosotros, para redimirnos, aún yendo en contra de los juicios de los hombres. ¿Nos guiamos por este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, o el ambiente del mundo influye en nuestro comportamiento? Pidamos al Señor que, así como rescató al hombre poseído por el espíritu inmundo, nos libere de la búsqueda de la gloria humana. Esforcémonos por ser discretos en nuestras palabras y en toda nuestra obra, o lo que hagamos cada día, que todas nuestras acciones estén impregnadas de la pureza de intención. Hagamos el bien de manera oculta, sin esperar nada a cambio, no recompensas.
Aunque es verdad lo que dice este domingo cuando grita su nombre, el demonio, cuando grita el nombre de Jesús y su filiación divina como santo de Dios, Jesús no se sirve de este testimonio, ya que no viene del Espíritu Santo. Al contrario, le dice, cállate. Jesús no quiere que nuestra fe se base en un testimonio que no venga del Espíritu o del Padre que revela al hombre la verdad. Jesús les enseña a los apóstoles, pero deja que el Padre les revele en su interior quién es Él. Como a Pedro cuando le pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Mateo 16:15. Jesús busca, quiere testimonios, personas normales, sin miedo, que digan su nombre, en la plaza, en las tienditas, en la escuela, con los amigos, en el trabajo. Si no viene del Espíritu, Jesús dice, cállate. El testimonio del Espíritu es el que Jesús busca. Fue lo que hicieron los apóstoles, y lo que ellos hicieron llega hoy a nosotros. Ahora nos toca dar testimonio de Jesús. Y cuando los demonios quieren revelar su divinidad, los silencia. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se le malinterprete. No quiere que la gente confunda el verdadero Dios, que es amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano, espectacular, y que se impone con la fuerza. No es un ídolo, es Dios que se ha hecho hombre, como uno de nosotros, y se expresa como un hombre, pero con la fuerza de la divinidad. En cambio, ¿cuándo se proclama solemnemente el Evangelio, la identidad de Jesús? Cuando el centurión dice verdaderamente era el Hijo de Dios. Se dice allí apenas cuando acaba de dar su vida en la cruz, porque ya no cabe equivocación. Se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. Es su naturaleza porque está hecho así. Él es amor.
Hoy la palabra de Dios nos presenta una faceta de Jesús que pocas veces nos detenemos a reflexionar. Jesús, maestro que transforma a quien lo escucha hablar. Jesús no se presenta a sí mismo como un transmisor de conocimiento, conocimientos aprendidos de memoria y repetidos hasta el cansancio, como los fariseos. Él simplemente deja asombrados a quienes lo escuchan porque habla con la autoridad de quien vive el mensaje que predica. Jesús, maestro, nos enseña con su misma vida, nos revela el amor de su corazón y nos forma para ser sus apóstoles, sus discípulos. El deseo más ardiente del corazón de Jesús es que intentemos con todo nuestro ser amarle como Él nos ama. Esa es la mayor enseñanza de vida que nos puede dar. Solo en la medida en que crezca nuestro amor hacia Él, seremos capaces de amar verdaderamente a nuestro prójimo. Y solo por este crecimiento en el amor tendremos la fuerza para combatir las acechanzas del mal. La enseñanza de Jesús no es algo que se dé o que se quede en el papel, porque Él nos da las herramientas para combatir contra las fuerzas del mal, la oración, la Eucaristía y la confesión. Cuando las caídas son muchas y creemos que no podemos tener una verdadera relación con el Señor, Él actúa a través de su perdón, su cuerpo y su sangre para sanar nuestras heridas y expulsar el mal de nuestro corazón. Por último, y no por eso menos importante, la oración nos da la fortaleza para arrancar de raíz el mal, porque la oración es el contacto directo y personal con el amado. Jesús, Maestro, quiere tomar tu corazón en sus manos laceradas para transformarlo y que tú también lleves su enseñanza de amor a quienes más lo necesiten.
Cabe resaltar, estimados oyentes, en esta reflexión que hasta entonces no había existido hombre que hablase con la autoridad. Jesús se manifestó entre los suyos de modo que incluso causaba confusión para su misma familia. No sin razón varias veces saltaba la pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí, aquel joven que antes se dedicaba a reparar las mesas o a construir alguna cosilla artesanal, ahora era un hombre. Y no era uno cualquiera, sino que incluso se proclamaba hijo de Dios. En verdad, había un tanto de extrañeza entre los suyos. Un joven artesano, sencillo, convertido en una personalidad así. El hijo de María, el niño que no pocas veces pudo haber visto por el pueblo, andando de la mano de su madre. Pero lo que más nos desconcierta es que encuentra una oscura relación entre sus palabras y sus obras. No nos da la impresión de que esté loco, pero nos cuesta aceptar este mensaje que trae entre sus labios. Dios mío, cuando me pides dar un salto al vacío, cuando me pides confiar en el sol con tan solo ver una lucecita, a pesar de que tantas veces te he dicho sí, los nuevos pasos que me pides me vuelven a costar. Quizá en eso consiste el amor. Consiste en renovar mi libertad, mi entrega, mi sí en cada instante y en gozar de la conciencia de tu amor por mí. Y en gozar de dar mi vida en lo que me has mostrado en tu voluntad. He entregado mi vida no a un cualquiera, no a un ídolo de barro, no a una persona como yo, sino al mismo Dios, al amor. Y he aquí la fuente de mi confianza sobrenatural. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa que llega a todos ustedes. Y bueno, ya finalizando este primer mes del año 2024, así avanza el tiempo y seguramente comenzando con grandes sueños, con grandes expectativas, con muchos proyectos. Ojalá que al terminar este año, que seguramente también será muy pronto, tengamos esa satisfacción de haber hecho realidad los proyectos y los sueños, siempre y cuando sean para el bien nuestro, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Y bueno, yo creo que lo más importante no es que el tiempo pase rápido, sino cómo lo aprovechamos nosotros de la mejor manera. Tenemos para ustedes el tema del día, la autoridad de Jesús. El Evangelio de hoy describe la admiración de la gente ante la enseñanza de Jesús porque posee autoridad y el poder de quien, anunciando la llegada del reino de Dios, lo hace realidad. La poderosa palabra doctrinal y la poderosa acción exorcista constituyen por igual un signo del poder divino de Jesús. No es tanto lo referente al contenido, sino es la forma de enseñar que impresiona. Por medio de esta forma diferente, Jesús crea una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la época. La gente percibe, compara y dice, enseña con autoridad, diferente de los escribas, quienes enseñan citando autoridades. La palabra de Jesús es poderosa y eficaz. No solo instruye, sino que sana y libera. Jesús combate y expulsa el poder del mal que se apodera de las personas y las alienaba de sí mismas. Por eso podemos decir que la lectura asidua de la palabra de Dios ayuda no solo a conocer a Jesús y su doctrina, sino que ejerce un poderoso influjo en nuestra vida, especialmente en nuestra salud espiritual, liberándonos de ataduras y frustraciones.
Después de que Jesús dio el Sermón del Monte, sus oyentes se quedaron maravillados. La Escritura dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo encontramos en Mateo 7, 28, 29. La palabra griega para autoridad en este versículo significa con maestría, poder, como uno que tiene el control. Los oyentes de Jesús decían en esencia, este hombre habla como si supiera lo que está hablando. Tengamos en cuenta que el versículo no dice que Cristo habló con autoridad, sino como quien tiene autoridad. Una cosa es hablar con lo que consideramos autoridad en tono fuerte y bullicioso, pero otra muy distinta es hablar con autoridad espiritual. La autoridad que Jesús ejercía sacudió todo el sistema religioso. Los líderes judíos insistían en acudir a él para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Así lo registra Mateo 21, 23. Pero Jesús sabía que no tenía que responder las preguntas del diablo. Si alguna vez la iglesia necesitó su poder y autoridad, es hoy. El diablo ha traído a sus propios criterios falsos a la casa de Dios, a nuestra iglesia. Predicadores débiles y sin Dios que hablan como ángeles de luz y convierten a las iglesias en zonas de comodidad en las que el pecado nunca se menciona y las conciencias de las personas están adormecidas. Como resultado de ello, la iglesia está llena de personas heridas y marchitas que no saben cómo desafiar la invasión de Satanás en sus vidas. Cuando los discípulos estuvieron indefensos contra el enemigo, Jesús les dijo que el poder sobre Satanás venía solo por la oración y el ayuno. ¿Por qué es esto así? Creo que es porque el Señor quiere tiempo para obrar en nuestro hombre interior. Él quiere que nuestros corazones estén completamente sintonizados con Él. Amando la justicia significa creer que lo que Dios dice es verdad y luego comprometer nuestra vida con ello. Es así de simple. A medida que aprendemos a creer en el nombre del Señor y confiamos en su palabra para nuestra vida, para nuestros momentos de crisis, se nos dará toda autoridad espiritual.
Cuando Jesús limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que como Mesías e Hijo de Dios tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron en que sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en riesgo. Además, el Señor declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para pasar a estar al servicio de los intereses económicos de la clase sacerdotal de la época, que lo usaba como un refugio seguro desde el que cometer sus robos, el lugar para quitarle a la gente. Como era de esperar, la denuncia de Jesús no gustó nada a los líderes religiosos, que se dieron cuenta de que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia. Esto constituyó uno de los motivos más importantes para que buscaran cómo matarlo, aunque al mismo tiempo y sin que ellos se dieran cuenta, fue también un punto sin retorno para la nación judía, que con esa decisión terminó su propio destino o determinó su propio destino. A partir de aquí podemos ver cómo la tensión en la realidad entre Jesús y los líderes religiosos judíos va en aumento. Lo que estaba en juego era muy importante. Por un lado, la preocupación de Jesús estaba en el que el verdadero culto a Dios y su ley había sido abandonados y su misma autoridad como Mesías era rechazada. Pero por otro lado, estaban los intereses de los líderes religiosos que veían peligrar sus negocios o sus ingresos económicos y privilegios sociales. Esta situación creó constante controversia entre Jesús y los gobernantes judíos, que son recogidas en los próximos párrafos que hemos escuchado y que seguramente seguiremos escuchando. Veremos cómo los judíos cuestionaban la autoridad de Jesús y le hacían preguntas comprometidas sobre diferentes cuestiones. Pero en contestación a todas ellas, el Señor puso de manifiesto una sabiduría infinitamente superior a la de ellos, llegando también a expresar un claro juicio condenatorio sobre la nación judía, anunciado primeramente por la parábola de los labradores malvados y descrito después en un sermón sobre las señales del fin de los tiempos.
El punto central de estas confrontaciones tenía que ver con el tema de la autoridad, ese tema que estamos desarrollando hoy. Este es un asunto fundamental en la vida de cada persona. ¿Quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestra vida? ¿A quién deben obedecer los hombres? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales o sociales? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos o los esposos sobre sus esposas, los gobernantes sobre sus ciudadanos, los pastores sobre la iglesia? Para contestar estas preguntas, necesariamente tenemos que plantearnos primeramente de dónde proviene la autoridad. Y para responder esta pregunta tenemos básicamente dos opciones. ¿A la autoridad proviene de Dios o del hombre? En los siguientes pasajes veremos que la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios. Cuando Jesús regresó al día siguiente al templo, los gobernantes judíos todavía estaban resentidos porque el día anterior había limpiado el templo. Parece que incluso habían organizado su respuesta para el caso en que volviera a aparecer por allí. Así que cuando Jesús entró ese día en el templo, una amplia delegación del Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío, se enfrentó con él en un ataque frontal.
Es cierto que como dirigentes espirituales de la nación tenían la responsabilidad de mantener la ortodoxia dentro del templo, así que estaban en su derecho de preguntar a Jesús acerca de su autoridad. Notemos primeramente que todos ellos admitían que Jesús actuaba con autoridad. Desde el comienzo de su ministerio, la gente se admiraba de la autoridad con la que enseñaba y también de la autoridad con la que se enfrentaba a los demonios. Lo dice Marcos 1:21-28. De hecho, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación a esta autoridad con la que Jesús obraba. Y lo que dijeron es que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Marcos 3:22. Ellos habían llegado a esta conclusión porque Jesús obraba sin ninguna autorización oficial de parte del Sanedrín y sin sujetarse a ellos. Pero ahora, ahí donde radica precisamente su error, ellos no tenían ninguna capacidad para dar autoridad al Mesías. Esto solo lo podía hacer Dios. Y su misión era reconocerla por medio de las indicaciones que la palabra les proporcionaba por medio de las numerosas profecías acerca de él, del Mesías. Para intentar aclarar un poco esta diferencia entre otorgar y reconocer la autoridad, podemos pensar, por ejemplo, en el don del pastor. La Biblia aclara que es don, como todos los demás son dados por Dios y no por ningún hombre. Efesios 4:11. Por lo tanto, no es la iglesia la que hace pastor a una persona. La responsabilidad de la iglesia consiste en averiguar y reconocer si Dios realmente ha dado ese don a un hermano en concreto para el cual será necesario contrastar su vida y ministerio a la luz de los requisitos de la Biblia o que la Biblia exige para alguien que es llamado a ejercer este pastoreo. Así lo afirma 1 Tito 3:1-3:7.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, gracias por estar ahí. En estos momentos retomamos el magisterio de la Iglesia y el Papa Francisco nos habla de tres pilares de la autoridad de Jesús. El Papa Francisco explicó cuáles eran esos pilares sobre los que se sostiene la autoridad de Jesús. Primero, su actitud de servicio a las personas, su cercanía al pueblo y su coherencia. Estas características de Jesús, dijo el Papa, se contraponían a la actitud de los fariseos y doctores de la ley que carecían de autoridad ante el pueblo, precisamente por su comportamiento hipócrita y principesco.
El servicio. Jesús servía a la gente, explicaba las cosas de forma que la gente lo pudiera entender bien. Estaba al servicio de las personas, tenía una actitud de servidor y solo le daba eso, o eso le daba la autoridad. Y también la cercanía. El pontífice destacó que Jesús no tenía alergia a la gente. Tocaba a los leprosos, a los enfermos. No le producía rechazo. Por el contrario, los fariseos despreciaban a los pobres, a la gente ignorante y sencilla.
Y por último, la coherencia. El Papa Francisco contrapuso la coherencia de Jesús con la hipocresía de los fariseos. Jesús vivía aquello que predicaba. Era como una unidad, una armonía que hacía lo que pensaba y mostraba una armonía plena entre aquello que pensaba y sentía, dijo el Papa.
Con esta reflexión del Santo Padre terminamos agradeciendo a todos ustedes la participación en este programa Semilla de Esperanza con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.